En este cántico ya hemos expresado parte de nuestra oración y queremos creer de corazón esta tarde y llegar a la presencia de Dios con fe plena. Ya saben cómo canta aquí el compositor, cuando el poder del enemigo nos amenaza y muchas tormentas soplan a nuestro alrededor, no debemos temer, permanezcamos fieles en la oración. Si permanecemos en oración con fe, no debemos temer o necesitamos temer. Y la respuesta es, entonces la fidelidad de Jesús al estar a nuestro lado demuestra ser un poderoso Salvador que escucha la oración ferviente. A veces, el enemigo quiere decirnos, el Señor te ha abandonado, ya no está contigo. Tenemos que decidir a quién queremos creer. El Señor dice, no te dejaré ni te abandonaré. ¿A quién queremos creer? Yo quiero decir al Señor y a lo que nos ha dicho Él. Leemos una palabra de Dios del profeta Isaías, el capítulo 50, desde el versículo 4, antes de la oración. Isaías capítulo 50, desde el versículo 4. Quizás pueda pedirles que nos levantemos para ello. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos como un vestido se gastarán. La polilla se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano. En tormento ya seréis. Especialmente deseo enfatizar sobre todo el cuarto verso y el quinto verso. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Que lo haga ahora por gracia. Y en el quinto verso, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Oremos. Padre Celestial, esta es tu preciosa y santa palabra. Te pido, Señor, que hoy te hagas presente con tu presencia y con la unción de tu Espíritu Santo de una manera muy especial. Amado Señor, no estamos aquí para escuchar a gente o sus opiniones. Estamos aquí para escucharte a ti y a tu palabra. Nos has abierto el oído. Nos has abierto el corazón. Nos has ungido los ojos. Y queremos oír lo que el Espíritu de Dios tiene que decir a las iglesias. Amado Señor, que el poder de tu sangre y el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu actúen poderosamente en todos nosotros. Que todo otro poder y todo otro espíritu se aparten y llegues a tu pleno derecho por gracia. Señor, bendícenos y seremos bendecidos. Háblanos de forma que podamos entenderte. Oh Señor y Dios mío, míranos en gracia como a tu pueblo y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Una calurosa bienvenida a todos los que están aquí. Y saludamos también a todos los que escucharán este sermón después, donde quiera que estén. Estamos unidos en el amor de Dios. Y Y como dijo el hermano Branham, al final el amor solo estará en la iglesia novia. La Sagrada Escritura dice: la iniquidad abundará y el amor en muchos se enfriará. Y otra traducción dice: en la mayoría se enfriará. Pero hoy hablaremos del tema la iglesia al principio y la iglesia al final. Espero que Dios nos dé a mí y a nosotros la gracia, nos apoye y nos ayude. A los verdaderos hijos de Dios no se les paga con oro ni con plata. Y les diré por qué. Porque no fueron comprados con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Así que somos preciosos y valiosos a los ojos de Dios. Es posible que hoy tenga que hacer algunas observaciones y les pido que las entiendan correctamente. La mayoría de ustedes que están aquí y que escucharán este sermón alguna vez están familiarizados con el mensaje del fin de los tiempos. Y también me alegro que algunos vinieran antes del servicio y expresaran especialmente lo preciosos que son para ellos los sermones del hermano Branham, y especialmente el último sermón. Y me alegra oírlo, porque sé que es palabra de Dios. Y verán, al final se revelará que no hemos ideado fábulas ingeniosamente, sino que realmente hemos seguido la palabra de Dios revelada en este tiempo. Tocaremos algunas cosas esta tarde, y como ya se ha señalado, espero que lo asimilemos y lo comprendamos correctamente. Y para los que quizá se hayan familiarizado recientemente con el mensaje divino, me gustaría decirles: tengan paciencia. No pueden entender y comprender todas las cosas a la vez, pero Dios les guiará a toda verdad. El tiempo se apresura, se acaba, y vemos que las negociaciones se reanudarán mañana en la cosmopolita ciudad de Ginebra. Todo debe ir hacia la paz. Y la Sagrada Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5, cuando digan, ahora hay paz, ahora no hay peligro, entonces los alcanzará la destrucción repentina. Vemos tantos signos de los tiempos que llaman nuestra atención de tal manera que solo un ciego puede pasar por delante de ellos, y solo una persona que mira deliberadamente hacia otro lado deja de verlos. Todos los demás lo verán, especialmente aquellos para quienes la palabra de Dios se ha convertido en algo precioso y en una revelación para este tiempo. Me gustaría leer un versículo, el último del capítulo 21 de Jueces, antes de empezar con el capítulo 1 de Romanos. En Jueces, capítulo 21, que es el último capítulo, en el último versículo dice esto: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Sabemos que Dios sacó al pueblo bajo Moisés y lo introdujo bajo Josué, y que después hicieron lo que hicieron. Y el tiempo de los jueces termina con este extraño dicho: cada uno hacía lo que le parecía bien. En otras palabras, nadie hizo lo que Dios había dicho, sino que cada uno hizo lo que le pareció bien. No perdamos tiempo y vayamos directamente al capítulo 1 de Romanos. Aquí leo desde el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí me gustaría destacar algunas cosas. Primero, el pensamiento, el Evangelio de Dios. Hay tanto que se llama Evangelio en este tiempo. Aquí, Pablo, guiado por el Espíritu, escribió el Evangelio de Dios. Y da la explicación de esto directamente en el versículo siguiente, diciendo que Dios prometió de antemano a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Dios se basa en la palabra profética. Está orientado proféticamente. Y si tomamos el principio, y probablemente sea la primera carta que Pablo escribió como primer mensajero de la primera era de la Iglesia, tenemos que darnos cuenta de que al final del tiempo de gracia, tenemos que volver al origen, directo al principio. No solo en tiempos de los apóstoles. Si hoy quisiéramos establecer un lapso de 40 años del cristianismo primitivo, podríamos quitar algunos años y encontrar que las falsas enseñanzas en torno a algunas cosas llegaron muy pronto. Pero el principio, el origen, estaba libre de toda influencia humana, libre de toda falsa enseñanza, libre de toda influencia de otros espíritus. Era solo el Espíritu de Dios y lo que Dios hacía en medio de su pueblo. Sabemos que el principio fue en absoluta claridad de Dios, sin mezcla alguna, sin nada traído de fuera. Pedro, incluso antes de Pentecostés y desde Pentecostés, ordenó todo según la palabra profética y lo colocó sobre una base bíblica. Pero vemos que en los últimos años ellos pasaron muchas penurias. Algunos llegaron con la circuncisión, Otros se bautizaron para muertos. Los terceros dijeron que la resurrección ya había tenido lugar. Y cuando se leen las cartas más tarde, se ve qué penurias vinieron a las iglesias individuales y entre los creyentes después de solo unos pocos años. Deseo que hoy veamos muy claramente el desarrollo divino. El comienzo original fue sin ninguna otra influencia. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los siervos de Dios, la iglesia de Dios, estaban únicamente bajo la influencia divina y guiada por el Espíritu Santo. Luego vino este desarrollo al que acabamos de aludir. Ahora volvemos a través de todos estos problemas, a través de todas estas penurias, a través de todas estas dificultades, atrás y atrás, hasta que finalmente llegamos de nuevo a donde la iglesia estaba al principio, donde no hay otra influencia, donde no hay conocimiento propio, donde no hay enseñanzas ajenas, donde no se encuentra nada más de lo que los hombres han insertado y añadido. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lo sabremos? Creo que este es el tiempo y la hora en que debemos comprender que para eso se envió el mensaje, para que realmente estemos al final donde Dios quiere que estemos. Mientras tanto, y creo que todavía estamos en ello, espero que no por mucho más tiempo, y lo veremos esta noche o esta tarde, tenemos que reconocer que Dios está recorriendo este camino con nosotros, y si ha abierto tu oído y el mío, no debemos resistirnos. Y lo que Él ha dicho, eso es lo que quiere decir. La pregunta número uno es, ¿creemos en algún evangelio solamente? ¿O creemos en el evangelio de Dios, tal como fue prometido y proclamado de antemano en las Sagradas Escrituras a través de los profetas? Veremos que Pablo da una amonestación muy especial, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 11. Ahí él da esa amonestación especial y dice aquí, ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposeé a un esposo para presentaros, como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahora, por favor, escuchen el cuarto verso. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien, lo toleráis. Esto es una reprimenda muy fuerte. Aquí se hace hincapié en tres aspectos. Cuando se predica a Jesús de forma diferente a como lo predicaban los apóstoles, cuando otro espíritu está obrando, diferente a como fue al principio, y cuando se predica un evangelio diferente, ya saben, Pablo lo destacó en Gálatas 1 y puso todo bajo una maldición y dijo, si alguno os predica otro evangelio distinto del que yo os he predicado, sea, y ustedes lo pueden leer todos. Así pues, se trata de un asunto mucho más serio de lo que a veces pensamos. Los seres humanos tendemos a mantener la amistad, y así es como debe ser, pero no a costa de la verdad, no a expensas de la palabra revelada, porque Pablo dijo, si quiero ser amigo de hombres, entonces soy enemigo de Dios. No se pueden tener las dos cosas a la vez. Si vamos a Gálatas 3, en realidad encontramos una cosa muy extraña. Y no sé, pero espero que hoy nos sorprendamos un poco. Aquí dice en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se trata aquí de personas que han recibido el Espíritu y luego se les sigue llamando personas embrujadas o hechizadas. Les diré por qué en un momento. Porque yo mismo me he sorprendido en las últimas semanas. Porque un hombre llamado John Todd, de los Estados Unidos, que era uno de los principales mediums, uno de los hombres más famosos en esos ciertos círculos, ha venido a la fe y ha dado algunos nombres de los que están en la posición más alta allí, en dichos círculos. Y yo soy el último. Los que me conocéis lo sabéis muy bien. No he mencionado ningún nombre en el pasado. No he tocado a ninguno de ellos, ni en público, ni en privado. Pero creo que ha llegado el momento de que reconozcamos que Dios ha enviado a un profeta con su palabra. Y el Señor dice, yo he venido a este mundo para una separación. El mundo quiere mezclarse. Dios quiere separar. Dios quiere apartar. Este hombre, entre otras cosas, perdónenme, lo diré aquí, él lo dijo, él carga con la responsabilidad. Entre otras cosas, ha nombrado a la hermana del expresidente de los Estados Unidos entre los medios mejor valorados que hay, medios espiritistas. Y se da el caso de que si dices algo que no es cierto, sin duda puede ser procesado. La razón por la que digo esto hoy aquí es la siguiente. No hace mucho asistí a un congreso en Berlín en el que esta mujer, a la que el hombre nombró por su nombre, era la oradora principal. Y se trataba de un congreso carismático. Yo estaba entre esas 2.500 personas, según las estimaciones. La vi en la parte delantera del podio. Escuché cómo aplaudían, y no solo una vez, sino una y otra vez. Y escuché, mientras hablaba de un poderoso movimiento que atravesaba la tierra, y alguien, un ciudadano estadounidense, se sentó a mi derecha. Era una reunión mixta, muchos habían venido del extranjero, y el hombre a mi derecha pronuncia las palabras en inglés: "She is a witch". Y eso significa en español: "Ella es una bruja". Y pensé, ¿qué es esto? Ahora llegamos a un punto y que no nos interesa exponer a la gente aquí, ustedes pueden extenderlo. Pero tampoco nos interesa cerrar los ojos ante la mezcla religiosa que se está produciendo en este tiempo. También debemos entender eso. Y ya saben, las cosas han pasado a través de mí. Escuché esta cinta en inglés y pensé, ¿cómo es posible? Ahora vamos al grano. Hay una mujer ahí que está entre las más altas en los círculos de brujería de América y habla como oradora principal en un congreso carismático, y todo se convierte en un frenesí religioso. Ahora me pregunto, ¿cuándo nos va a abrir Dios los ojos sobre de qué va todo esto? Otra cosa que me preocupó mucho, y son dos o tres cosas, y ustedes saben que el hermano Branham ha enfatizado ciertos pasajes de la Biblia una y otra vez, incluyendo Mateo 24:24, que estas dos cosas, es decir, lo divino y lo demoníaco, estuvieran tan cerca, o estarían tan cerca, que incluso los elegidos pudieran descarriarse o ser engañados. Como ya he dicho, yo estaba sentado entre el público. No participé en lo que allí ocurría, porque no formaba parte de ello. Pero aún así, quise ver lo que pasaba. y de repente todo entra en éxtasis. Y es, cuando lo miras desde fuera, un ambiente maravilloso que podrías decirte a ti mismo, oh, si fuera así con nosotros. Pero yo prescindo de ese ambiente. ¿Saben una cosa? Y si no lo saben, lo saben ahora. El Espíritu de Dios solo obrará de acuerdo con su palabra revelada para este tiempo. Fue otra cosa que me chocó. No sé, no he ido a ninguna parte en todos estos años, porque sé el camino que tengo que seguir y la responsabilidad del mensaje que Dios me ha dado. Pero pensé para mis adentros, ¿para qué voy a ir aquí o allá? Pues tengo lo que Dios tiene para dar. Pero me hizo bien mirar aquí y allá, de vez en cuando. Cuando el presidente internacional de los hombres de negocios hizo la declaración y dijo, lo que nos une es la doctrina y el reconocimiento de la Trinidad divina. Y eso me hizo recordar no solo viejos pecados, sino también otros nuevos. El profeta de Dios, William Branham, recibió una revelación de Dios y vio a un hombre que iba a ser su padre, o que podría ser su padre. ¿Ha sido publicado ya este sermón o todavía está por serlo? Ya está fuera. Y vio a un hombre que iba a ser su padre. Tenía un garrote de tres filos en la mano y estaba golpeando a una mujer que se suponía que era su madre, espiritualmente hablando. Todos pueden leer sobre ello después. Y entonces el Señor le dijo al hermano Branham, esta es la doctrina de la Trinidad, siguiendo con el bautismo en los tres títulos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es nuestra postura espiritual? Hay un profeta de Dios, no desconocido para este hombre que dio la explicación, que salió y entró en su casa y que dijo por revelación divina, tu hermana morirá a las dos menos cuarto de tal día. Muchos habían profetizado, hija de Sión, no morirás, te recuperarás y te alegrarás. Y este hombre llama al hermano Branham y le dice, escucha, tuvimos una sesión de oración y hubo algunas revelaciones, entre otras, hija de Sión, no morirás, vivirás y serás puesta para bendición. Y el hermano Branham dijo por el teléfono simplemente, no sé lo que se dijo allá, pero una cosa sé, el Señor me ha dicho que ella morirá y que será a tal día y a tal hora. Esas no son personas ignorantes o que no saben nada. No son personas que están completamente fuera del pie, sino que están en el lugar más alto, incluso en la cima, y conducen al pueblo de Dios a la trampa, por así decirlo. Pero hay que hacerlo de forma que atraiga, que llegue, El enemigo nunca ha venido con una pata de caballo. Nunca nadie lo ha visto así. Pero cuando se hizo esta declaración de que el factor unificador es la doctrina y la creencia en el Dios trino, entonces sí supe hasta qué punto había sonado el reloj. Y créanlo con seguridad, hermanos y queridos amigos, si no lo comprendemos plenamente ahora, está muy cerca la hora en que comprenderemos estas cosas. Y si tengo que presenciarlo personalmente, y en aquel momento, gracias a Dios, no sabía quién era la mujer que estaba siendo vitoreada allí adelante, que dirigía la palabra, pero no dijo nada sobre la redención, no dijo nada sobre la sangre derramada, solo sobre una gran corriente. Necesitamos una corriente, pero no tal corriente, sino la corriente de Dios que se revela en medio de su pueblo en este tiempo. Sé que no es popular decir estas cosas, pero no tengo nada más que perder. Ya perdí todo lo que una persona puede tener en términos de honor y reputación. Y a partir de ahora, puedo permitirme hablar la palabra de Dios con total claridad y verdad. Y si de 10.000 solo quedan 100, entonces estos 100 sabrán que Dios ha enviado a su profeta y nos ha hablado en este tiempo. Las personas que han escuchado la palabra de Dios y para quienes ésta se ha convertido en una revelación en sus corazones, no pueden evitarlo. Pero a veces Dios se sirve de personas o circunstancias para aclararnos el sentido y el significado de algo. Discúlpeme si hago un comentario más, y solo lo hago porque estaba leyendo el Times en el avión, el periódico, el mayor semanario estadounidense, y aquí hay una gran historia en la página 32 desde Tulsa, Oklahoma. Y solo transmito esto porque me conmovió de alguna manera para mostrar la forma en que la gente puede ser eficaz y engañar a los demás para que lo crean. Aquí un hombre mundialmente famoso, también en Europa, de repente quiso construir un gran hospital. No solo su universidad, donde los profesores imparten clases, sino también un hospital. La ciudad lo rechazó porque muchos hospitales estaban medio vacíos. Y de repente este hombre dice, o aquí se informa, el dinero empezó a entrar a raudales después de que el evangelista contara su visitación que vio a Jesús a 900 pies de altura, es decir, en figura. 900 pies son 300 metros. Recuerdo el testimonio de nuestro amado hermano Branham. Él dijo que vio su manto moviéndose por el viento, y de pronto se dirigió a él y le dijo, Jesús. Entonces el Señor se volvió hacia él y lo miró. Y él cayó al suelo y no se despertó hasta la mañana siguiente. Y dijo entonces, está grabado en su testimonio, que vio al ángel del Señor y dijo, el ángel del Señor era más alto de estatura y más fuerte. Y dijo, el Señor no era de tan gran estatura, y lo describió con precisión. Lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Nada había atraído y nada se podía hacer hasta que este hombre anunció de repente, he visto a Jesús de 300 metros de altura, y me dijo, solo construye, tus 3,000 socios se encargarán de reunir el dinero. 150 millones de dólares, el equivalente a 300,000 francos suizos. Ahora, que estamos esperando la venida del Señor, les pregunto, si Dios a estos hombres la gran oportunidad de escuchar la verdad hace todos esos años se las dio y ellos no aceptaron la verdad. Este predicador predicaba a 35 personas año tras año. Estaba enfermo de tuberculosis y ya no podía más. Entonces fue sanado en una reunión. Pero la curación divina del cuerpo no siempre tiene que conllevar la curación del alma. Lo que Dios hace a una persona, se hace a una persona, pero lo que Dios hace en una persona, se hace en una persona. Y la cosa a la gravedad del asunto es esta. Todos ellos son personas que saben exactamente lo que Dios ha hecho. Sí, que vinieron al hermano Branham y dijeron, escucha, el pueblo de Dios cree que el Señor te ha nombrado profeta, pero deja todas estas cosas que sigues diciendo. ¿Por qué no dejas en paz a las mujeres y demás? Y el hermano Branham dijo, ¿cómo voy a decir otra cosa que lo que Dios me ha ordenado decir? El hermano Branham podría haber sido el hombre más popular. El mundo podría haber estado a sus pies con un don tan grande, pero Dios hizo en humildad exactamente lo que se había propuesto. ¿Por qué he mencionado hoy estos tres casos por primera vez en todos estos años? Para que sepan todos, que todos aquellos que conscientemente rechazan la verdad de la palabra revelada en este tiempo se abren a la mentira y deben creer los errores más poderosos porque no han recibido y aceptado la verdad. La Biblia habla del amor a la verdad. Hay que tener amor a la verdad. Si no sientes amor por algo, no puede prosperar. El amor a la verdad, por mucho que duela, por mucho que corte, seguimos queriendo oír la verdad. Todo lo demás será arrastrado por la corriente, porque solo la verdad nos hará y nos puede hacer libres. Ahora, ¿qué dirían si llegaran a una reunión donde todo realmente pareciera como si el Espíritu de Dios estuviera obrando? Escucharan después quién estaba hablando al frente, quién era y qué clase de Espíritu estaba obrando allí. Y curiosamente, en los últimos días, hablé con alguien muy cercano a quien lo organizó todo allá. Yo dije, hermano, todos ustedes participaron, todos cantaron, todos aplaudieron. Digo yo, ahora te pregunto, y él también lo sabía. Y dije, ahora te pregunto, ¿no están todos encantados y seducidos bajo una influencia religiosa y no pueden notar la diferencia? Cuando escribe Pablo a los Gálatas, ¿quién os ha hechizado? Entonces no es una cosa simple, sino que entonces hay un poder demoníaco detrás de ello. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? La desobediencia es como el pecado de hechicería, y la voluntad propia es como la idolatría. Sí, ¿dónde estamos entonces, después de que la palabra de Dios ha sido revelada, y la gente ha aprendido acerca de la divinidad, sobre el bautismo, sobre el pecado original, sobre todo eso, y han tenido la oportunidad de creerlo, y, sin embargo, pasan de todo como si Dios no hubiera hecho nada en absoluto? Hoy no quiero otra cosa, sino que Dios venga en lo suyo. Y Dios solo se manifiesta allí donde nosotros, como seres humanos, podemos distinguir donde Él es eficaz o donde Él obra. Y debo confesar honestamente que desde que escuché esto, la oración siempre ha estado en mi corazón. Oh Dios, concédeme a mí y a tu pueblo el don de discernimiento de espíritus, para que uno pueda distinguir verdaderamente de dónde vienen las cosas. Y luego también ves a dónde van. Si proceden de Dios, entonces nos conducen de nuevo a Dios. Entonces no conducen y no dan lugar a un concilio ecuménico o a un concilio mundial de iglesias o en Roma. Luego culmina, es en Jerusalén, en el cristianismo original, allí donde todo está libre de toda brujería, de todo encantamiento, de toda falsa influencia, allí donde todo está puesto de nuevo bajo la guía del Espíritu Santo. Uno puede leer estas cosas, pero cuando las tiene delante de los ojos, el aspecto vuelve a ser completamente distinto. Cuando Pablo escribe, ¿quién os ha embrujado o hechizado? ¿Y saben quiénes fueron encantados? Los que ya habían recibido el Espíritu de Dios. Y ahí radica la tragedia del asunto. De lo contrario, no funcionaría. De lo contrario, no serían en absoluto las mismas características. Las manos se levantan, la adoración se eleva, todo igual que antes. Y os pregunto a vosotros, que habéis leído los sermones del hermano Branham, ¿qué vio el hermano Branham? ¿Quién dirige la iglesia y quién la precede? ¿Qué vio? ¿Qué le fue revelado por Dios? ¿A quién? ¿Quieren que lo diga? Claro que sí. Vio que una bruja precedía toda esa cosa. Quizás los hermanos nuevos piensen hoy, hermano, deberías predicarnos el Evangelio. El Evangelio no es leche desnatada. El Evangelio de Dios incluye toda la palabra profética y abre nuestros ojos y corazones en este tiempo para lo que Dios ha ordenado. Lo sé exactamente, vengo de la agricultura. Soporto todo lo demás. Soporto la leche agria y todo tipo de cosas, pero la leche desnatada nunca la he soportado. Necesito una leche en la que la nata esté lo más alta posible. El Evangelio de Jesucristo es un poder de Dios. No es una cosa descremada, sino que contiene todo lo que Dios ha puesto en ello. Y que nadie se vaya de aquí ahora hablando sobre ello o juzgando. Pues eso sería perder el punto. Dios solo quiere ayudarnos a ti y a mí. Quiere darnos claridad para que podamos distinguir de qué se trata en realidad. Y cuando Pablo dice, os he predicado el Evangelio de Dios, tal como fue predicado en las Sagradas Escrituras por los profetas. Esto es lo que me atrevo a decir hoy. El hermano Branham, el siervo y profeta enviado por Dios, nos ha predicado el Evangelio de Dios en estos últimos días, con todo lo que los apóstoles y profetas han dejado en las Sagradas Escrituras. Dios lo ha revelado. Y verán que el llamado solo afectará a un pequeño rebaño. En los días de nuestro Señor había miles y miles. Y en el boletín que va a salir ahora, en la carta circular, quiero publicar algunas fotos de las reuniones de los primeros años del hermano Branham. Ya en 1946, 1947 y 48, no solo miles, sino decenas de miles se congregaron para escuchar la palabra de Dios. Y ahora alguien podría preguntar, ¿no fue todo en vano entonces? ¿Valió la pena? Oh sí, valió la pena. Valió la pena para ti y para mí. Valió la pena para nosotros todos y para todos los que Dios le ha hablado, llamado, iluminado y se ha revelado. Para todos los demás, la causa no valdrá nada. Al contrario, se interpondrá en su camino. Y ustedes saben, si leen las predicaciones del hermano Branham, cuán duro él a veces es en estas cosas, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, tenía un mandato divino y no pudo evitarlo. Por favor, entendamos hoy en este servicio que el Señor está trayendo a la iglesia de vuelta al principio directo. Hubo un primer día, una primera semana, un primer mes, un primer año, y hubo todo lo que siguió. Ahora volvemos atrás. Llegará el último año, el último mes, la última semana, el último día. Ya llegará. Como empezó, así terminará. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? ¿Ha podido Dios, a través de su palabra enviada y a través de su Espíritu, obrando de acuerdo con sus palabras, obrar en ti aquello para lo que fue enviado? ¿Ha sido capaz de hacerlo en mí? Yo y todos nosotros queremos pedir juntos a Dios que nos ayude. A veces tengo la impresión de que Dios no acaba de venir completamente en su derecho. Y me alegré cuando el hermano Schmidt dijo hace unos 14 días, hermanos, reunámonos todas las tardes para orar. Y nos reuníamos todas las tardes para orar. Por cierto, los hermanos les envían saludos. Y les digo que solo leímos una palabra y no dijimos ni una frase. Leímos, nos arrodillamos y oramos. Quiero decir que el tiempo se ha acercado mucho. Y creo que debe atravesarnos cuando oímos hablar de la enorme mezcla que se está produciendo. Todo bajo un mismo techo. Todos bajo la influencia de lo mismo. Y delante hay una mujer que va de círculo en Estados Unidos. Y les pregunto, hoy estamos en la ciudad de Zurich. Fue aquí, en esta ciudad, en agosto de 1955, el hermano Branham fue llevado a una reunión espiritista. Y ante sus ojos, después de que pronunciaron la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una mesa sin clavos se elevó en el aire sin que nadie la levantara. Y el médium dijo al hermano Branham o a todos los demás, el hombre que entró aquí no cree. Entonces el hermano Branham dijo, no creo lo que está pasando aquí porque es del demonio. Y el medio dijo, el espíritu habla, viene de Dios. Y fue entonces cuando el hermano Branham no pudo más y dijo, esto no viene de mi Señor, de mi Jesús, que me redimió y me compró. Eso es brujería. Y ya saben lo que él hizo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, ordenó que la mesa cayera al suelo y se rompió en muchos pedazos. ¿Por qué hablamos hoy de esto? Quizá el tiempo ya ha avanzado más de lo que podemos comprender o creer, y la mezcla llega hasta los círculos de los que creen en el mensaje de Dios. ¿No tomaba a menudo el hermano Branham Génesis 1? Cada uno según su especie. Dios plantó las diversas semillas y cada uno o cada cosa brotó según su especie. Dios traerá una novia palabra tan ciertamente como la palabra de Dios ha sido revelada. Todo sale según su especie. Los hijos de Dios serán revelados al final. Espero que nadie se haya ofendido, pero abre los ojos. Pídele a Dios que los unja con colirio santo. No nos queda mucho tiempo. Como dijo Isaías en la palabra introductoria, el Señor despierta mi oído cada mañana. Se podría decir, puse mi despertador. Pero el profeta no necesitaba despertador. Dijo, despiertas mi oído cada mañana. Oh, esta comunión con Dios, esta conexión con Dios, y también la conexión y el compañerismo entre unos y otros, pero debe ser una iglesia espiritual, no solo de un espíritu, sino del Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en todos los profetas, en todos los apóstoles, de hecho que todavía está activo hoy en la iglesia del Dios vivo. Permítanme concluir diciendo, en la época de los jueces, como leemos en el último versículo del último capítulo, cada uno hacía lo que le parecía bien. Pero llegó la época de los reyes, y si abren solo una página después de los capítulos de jueces, ya están en el libro de Ruth. Y ahí está Bus, y ahí está la primera mención de Belén, de Éfrata, y se puede leer de nuevo en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 1. Después de la historia de los jueces, Dios puso en marcha inmediatamente la historia de la salvación, y vemos el linaje del que procede David, y más tarde el hijo de David. En la época de los jueces, cada uno hacía lo que quería, pero supongo que ya hemos superado la época de los jueces. A veces tengo la impresión de que los hijos de Dios viven en tiempos de juicio, o de los jueces. Todo el mundo juzga a todo el mundo y todo el mundo arruina a todo el mundo y todo el mundo hace lo que le place. Pero entonces se acabó. Con el último capítulo, con el último verso, se acabó. Entonces comenzó un nuevo periodo divino. Tenemos que comprender que un periodo de tiempo ha llegado a su fin y que ha comenzado un periodo de tiempo profético con la historia divina de la salvación, o en la historia divina de la salvación. Y agradezco al Señor de todo corazón que tengamos no solo un evangelio, sino el evangelio de Dios. El evangelio completo, con todo lo que han dicho todos los profetas y todos los apóstoles. Y así fue al principio, y así debe ser al final. De alguna manera, y en algún momento, debemos haber dejado todo lo demás atrás y volver al primer amor, uno en Jesucristo, nuestro Señor, totalmente sumisos a sus palabras y a su espíritu. Dios puede hacerlo y Dios lo hará. ¿Estás listo? Pablo dijo, ¿quién os ha embrujado? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Las personas que habían recibido el Espíritu fueron más tarde hechizadas. Y hemos observado el desarrollo. ¿Y saben qué más dice Pablo? Dijo, si os mordéis y os coméis unos a otros, procurad no ser devorados los unos por los otros. ¿Lo dijo o no? ¿Dónde está el morder y el comer entre los creyentes? ¿Son cualidades divinas? ¿Es esta la naturaleza de Jesucristo? Hoy Pablo llamaría a la asamblea de los creyentes y preguntaría, ¿quién les ha encantado? Y solo hay que leer en el profeta Jeremías 51 y los demás y lo nuevo y luego en el Nuevo Testamento, donde dice que han bebido de la copa de encanto y se balancean y tambalean de un lado a otro. Dios nos ha dado la copa de la salvación. Salgamos del tiempo de jueces y no hagamos ya lo que queramos, sino entremos en la historia divina de la salvación para que Dios pueda hacer lo que se ha propuesto. Al fin y al cabo, para eso estamos aquí, para que Dios pueda hacer lo que se ha propuesto. ¿Estamos preparados para esto? Entonces que Dios le dé su amén y el cumplimiento por gracia. Amén. Amén. Levantémonos y oremos. Y estar en oración ante el rostro del Señor. Está escrito en Moisés que ninguna imprecación se aplica a Israel. Balaam quería maldecir, tuvo que bendecir y dijo, ¿cómo puedo maldecir lo que Dios ha bendecido? E incluso exclamó, el que te bendiga Israel es bendecido. El pueblo de Dios está destinado a ser bendecido por Dios, a caminar bajo su cuidado y la guía de su espíritu, a tomar su palabra como guía. Y queremos formar parte de ello. Todos los que estamos hoy aquí y todos los que escucharán este sermón en algún momento aunque sea en el lejano Brasil, que sean bendecidos y sepan que Dios ha enviado a un profeta para devolvernos al principio, ahora al final, al origen directo, donde solo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios tienen dominio. No podemos hacerlo solos, pero queremos que Dios nos guíe y no nos rindamos hasta alcanzar la meta. Sabed que la palabra de Dios ha salido para llamarnos y apartarnos para que Dios pueda alcanzar la meta con nosotros. No buscamos grandes cosas que la gente llama grandes. Buscamos al gran Dios que se revela con sencillez y nos habla. Mientras inclinamos nuestras cabezas y estamos en oración ante el Señor, me gustaría preguntar si hay alguien aquí hoy que quiera consagrar su vida a Dios. Luego levanten brevemente la mano. Gracias, 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 gracias. Que Dios los bendiga a todos. Él confirmará la palabra. Y cuando estemos justo al final, será como al principio, unanimidad, totalmente unidos en el Señor y entre nosotros. Y nadie dice más, esto me pertenece a mí, esto es tuyo. Todo es completamente uno. Lo terrenal desaparece, lo divino es lo primero. Y estamos avanzando hacia ese objetivo, lo sé. El Espíritu de Dios ha hablado a mi corazón para decir, o para que diga, así como fue al principio, así será el final. Estamos retrocediendo hacia ese punto. Entonces el primer amor, las primeras obras, entonces todo será revelado. Oremos juntos ahora. Todos podéis orar y dar gracias al Señor. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias juntos por permitirnos contemplar hoy tu palabra en este lugar. ¡Qué gracia, oh Dios, que podamos tener el Evangelio de Dios fundado en la palabra profética! Amado Señor, queremos proclamarte como el crucificado, como Jesús de Nazaret, como el que es y el que era y el que ha de venir. Queremos oír el Evangelio predicado al principio y experimentar lo mismo. Fiel Señor, tú nos conduces allí paso a paso. Y aunque a veces parezca tan laborioso, sigues adelante con nosotros. A veces, oh Dios, parece como si estuviéramos pisando el mismo sitio, como si nuestros pies se movieran y no pareciera que avanzamos. Y sin embargo, tienes tú tu camino con nosotros. Amado Señor, aquí está tu grupo comprado con sangre, los tuyos, pueblo al que has amado, llamado, coronado de gracia y de misericordia. Nos has redimido de la destrucción, has perdonado nuestras culpas y pecados. Nos has sanado. Ah, Señor, que tus bendiciones descansen sobre todos nosotros de manera especial. Queremos la acción obrar de tu Espíritu conforme a tu palabra. Amado Señor, no permitas que los tuyos sean arrastrados al engaño. Danos el don del discernimiento. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, ilumínanos. Dijiste, habrá luz al anochecer. Señor, a nuestras espaldas es un día nublado, pero al atardecer se ha hecho de día. La luz de tu palabra ha brillado. Amado Señor, ten piedad de nosotros ahora, especialmente de los que han levantado la mano. Tú conoces sus necesidades, sabes lo que piden. Fiel Maestro, bendice a todos los que se han encomendado en oración. Bendice a todos los necesitados. Oh Señor, bendícenos y seremos bendecidos. Ayúdanos y seremos ayudados. Adoración y gloria a tu santo nombre. Amén.